RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global.
Con la participación de quienes habla, Gustavo Jacobo,
Ana María Ramírez
y la dirección científica de Melissa Ortiz.
Y la dirección técnica de William Corso.
Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre la intimidación escolar, particularmente sobre el ciberbullying, que es uno de los temas que más está quejando en el contexto escolar. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, tratando de entender qué es la intimidación escolar, bueno, también es llamada bullying, matoneo o acoso escolar. Ocurre cuando una o más personas agreden de manera repetida y constante a otro que tiene menos poder, ¿sí? Como un caso de esto, podemos ver que a María la molestaban todo el tiempo porque tiene una nariz muy grande, especialmente tenía un compañero que hacía unos dibujos suyos en el tablero, haciendo énfasis en su nariz. Todos en el salón se ríen de los dibujos. Lo que no saben es que María cada día se siente peor con esta situación. Otro caso.
A Lorena le caía mal Julieta y lo que hizo fue inventarle chismes respecto a su novio. ¿Para qué? Para dañarle su imagen y que todo el mundo creyera que ella le estaba siendo infiel. Y como Roberta era la niña popular del colegio, todos le creyeron más a ella que a Julieta.
Leonardo es el estudiante más grande y fuerte del colegio y aprovecha su poder para obligar a los niños de cursos más pequeños a que le den la plata que llevan para las onces. Esta es una situación que se repite durante todos los recreos, pero nadie dice nada por miedo a que Leonardo tome represalias contra ellos por su tamaño y estatura.
Bueno, como vemos en estos casos, aquí se evidencia pues esa situación, o sea, en que una persona, en que un estudiante tiene poder sobre otro. No necesariamente hablamos de un poder necesariamente físico, sino también en cuanto a belleza o popularidad. Bueno, la intimidación escolar es cada vez más frecuente y más común, y en nuestro contexto colombiano se ha determinado que de cada 100 estudiantes, 22 reportan haber sido víctimas de intimidación en los últimos grados, entre quinto y noveno grado.
Bueno, lo importante acá es ver cómo se está acrecentando las cifras de intimidación, y que la intimidación no solamente se da de forma física, o sea, de forma verbal o física como se suelen ver en las películas norteamericanas, sino que existen varios tipos. Muchas veces en el colegio los mismos intimidadores no se dan cuenta de cómo ejercen este daño sobre su víctima y creen que están haciendo una burla normal y no que realmente están hiriendo a la otra persona.
Bueno, precisamente la intimidación por internet es un tipo particular de matoneo escolar que se da por medios virtuales, electrónicos. Entonces se usa el correo electrónico, chats, Messenger, portales de interacción social como Facebook, MySpace, bueno, son mecanismos que pueden ser utilizados de manera inadecuada para ejercer conductas de intimidación e incluso puede ser más frecuente y la persona que ejerce o que es el victimario en este caso puede sentir que es más fácil la intimidación por estos medios, precisamente porque puede ser anónima y los intimidadores pueden cambiar su nombre para enviar los mensajes ofensivos y esto aumenta la probabilidad de que la ofensa sea mayor, sea más fuerte.
Bueno, ante eso me gustaría hacer una pregunta. ¿Hay algún tipo o forma específica de intimidación por ciberbullying, como se dice, por ejemplo en el Facebook, que se utilice algunas formas directas? O bueno, ya nos estabas explicando que en los correos se hacen enviando mensajes de una u otra forma hacia eso. ¿Qué le podemos dar a nuestros oyentes para que sea más claro cuáles son los tipos o formas en las que se utiliza directamente, supongamos en redes como Facebook, cómo se aplica eso, si se sienten de pronto alguno identificado con este tipo de intimidación, cómo se realiza para que, o conocen a alguien para que pueda ser identificada?
Bueno, en Facebook particularmente pues se pueden dar todo tipo de burlas, de comentarios ofensivos, incluso pueden crearse grupos en Facebook en contra de otra persona para burlarse de ella, pueden hacer videos ficticios o fotos en las cuales le ponen la cabeza de la persona al cuerpo de un animal o cosas así y se burlan o chismes de que es una persona que sale con todo el mundo, que es promiscua o bueno, cantidad de formas también. Igualmente, pues no habíamos mencionado, por el celular también se pueden dar este tipo de acoso y mandar mensajes de texto, llamadas anónimas, bueno, ese tipo de cosas también ofensivas.
Yo creo que un caso muy reconocido de ciberbullying que se vivió a través de redes sociales como Facebook y que no se dio en un ambiente escolar fue el que pasó con la época en que se estaba presentando lo del H1N1 y un personaje que entrevistaron y le dijeron que se pusiera la careta para protegerse. Y él no sabía en el momento cómo hacerlo y se la colocó al revés. De eso se formaron muchísimos grupos de burla, se montó el video en todas partes, la gente tendía a reírse, es más, yo creo que fui una de las personas que también me reí y ponía un jajaja, y luego me enteré que este personaje se tuvo que ocultar un tiempo y que él no salía a la calle porque era tanta la burla que hacían contra él, contra ese señor, que ese señor se desapareció. Ahorita ya pasó la onda y empezaron a burlarse de otra cosa y así sucesivamente. Pero uno no se da cuenta del daño que le puede causar a esta persona. Y luego en el noticiero mismo donde pasó esto fue que mostraron que él tuvo que ocultarse. Y porque fue una cosa que llegó a muchos medios, o sea, era la cantidad de gente que vio este video y que se metió a estos grupos fue bastante alta. Entonces, por ejemplo, ¿qué se podría hacer en esos casos?
Bueno, esta situación que planteas pues es particularmente nociva. El ciberbullying siempre pues va más allá, o sea, trasciende como el contexto los diferentes contextos de la persona, porque bueno, cuando es en el colegio, bueno, en un contexto particular y es, digamos, no virtual, entonces la persona en ese contexto está siendo atacada, está siendo maltratada, agredida, pero sale de ese contexto, se va a su casa, va a otros espacios y allá no tiene problema. Pero en este caso es algo constante que la persona está en su casa, recibe el mensaje, ve el comentario. Bueno, en el caso que tú mencionas, pues la idea es que las personas pues pues tengan control de quiénes son sus contactos, de las claves que manejan. de detectar como esos correos, buscar apoyo en otras personas, principalmente pues es muy importante como buscar apoyo de amigos, de, en el caso de los niños, pues buscar apoyo de adultos y entre todos pues buscar una solución, si es posible reportar el caso pues a las autoridades pertinentes, si es en el colegio pues a los rectores, a los coordinadores, bueno, en fin.
Bueno, amigos, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co. Todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, amigos y amigas, seguimos con este interesante tema que es el ciberbullying. Como ya habíamos hablado, hay muchas manifestaciones de este. Me parece interesante las partes o las formas y los espacios donde se dan este tipo de acosos o de intimidaciones, porque no se habla únicamente del colegio ni del ámbito escolar, sino también público, social, desde los medios de comunicación, como dijo Ana María. Pasando hasta por el trabajo o personas del trabajo que también se intimidan por diferentes características o de diferentes formas. Sin embargo, hay algo que me causa curiosidad. Todos estos patrones se repiten en diferentes escenarios y en diferentes formas o de diferentes maneras, sea por medio de la internet, sea por medio de grupos sociales, sea por medio de los mismos espacios como los escolares donde se estudian, donde los niños, o en las universidades o en los trabajos. Entonces me parece interesante reconocer cuáles son las características, ya que todas estas se repiten. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, de una víctima?
Bueno, puedes saber si eres víctima de intimidación si presentas algunas de las siguientes características. Si uno o varios compañeros te hacen chistes pesados, te humillan, te ponen apodos, te dan órdenes o te amenazan frecuentemente. Si uno o varios compañeros te agreden físicamente todo el tiempo, por ejemplo, te pegan, te pellizcan, te empujan o te dan calvazos. También si uno o varios compañeros tratan de dañar tus relaciones permanentes con chismes, o sea, si tratan de dañar los noviazgos, las amistades, bueno. Si uno o varios compañeros te quitan las cosas como libros, dinero, o te rompen las tareas o te las botan, bueno. Si los compañeros te mandan mensajes ofensivos o publican historias o fotos humillantes tuyas en internet. También, bueno, una de las características de las víctimas es que no suelen tener muchos amigos, se la pasan muy solos la mayoría del tiempo, no son las personas que suelen invitar a fiestas, por lo general tienen dificultades para encontrar grupos de trabajo o equipos de trabajo. No, y también se puede detectar, digamos, los padres pueden detectar que hay un problema cuando el chico, el adolescente o el niño no quiere ir al colegio porque varias personas, como dicen ellos, se la tienen montada. También si se percibe miedo o ansiedad por las mañanas antes de ir al colegio, si hay inseguridad en el colegio por miedo a que le peguen o se burlen de él, si se sienten inseguros en público porque piensan que los demás se van a burlar, o si todo el tiempo están tristes porque los compañeros lo molestan, ¿sí? Puede, o sea, como consecuencias de la intimidación, pues está particularmente la depresión. Por lo general, bueno, la persona ya tiene una como una baja autoestima, entonces aún más, o sea, baja aún más la autoestima. Eso particularmente.
Bueno, ante lo anterior que acabamos de mencionar, me surge una duda sobre ese acoso que se da directamente. Me gustaría, no sé, voy a abrir como un espacio de debate aquí, me gustaría saber por qué creen o cuál es la percepción que ustedes tienen de que esto suceda, o sea, por qué se tiene, por qué supongamos hay algún joven que quiera intimidar a otro, si hay alguna característica especial o alguna circunstancia en la cual se le permita a este intimidador, que ya más adelante me gustaría saber también cuáles son esas características de ese intimidador, pero por qué se da esto, o sea, por qué creen desde su punto de vista en ¿Por qué se da este espacio y se da esta oportunidad para que el intimidador acose a esta persona? Tiene que haber algo.
Lo que pasa es que por lo regular el intimidador tiene características que lo hacen más fuerte que el que acosa, porque tanto físicas como también de popularidad que se maneja tanto en los ámbitos escolares. Entonces, por ejemplo, física, si es más grande o más fuerte y está la persona que es más pequeña y más débil, va a tender a sentirse superior y fuerte y cree que lo puede intimidar. Y lo que hace es que la gente que está alrededor tiende a hacer lo mismo. Lo mismo ocurre cuando es la persona más popular, y eso se ve mucho en el colegio. Las personas que son populares de por sí manejan cierto poder, y con esto manejan pues masas, manejan a la gente. Entonces, como las personas quieren ser como ellos, y más los niños o las niñas en ciertas edades, tratan de imitarlos. Entonces, esa es una de las características. Por ejemplo, lo que hacen siempre es amenazar. Agreden con mucha frecuencia y lo hacen de forma agresiva. O sea, la forma de intimidar no es, por ejemplo, de una forma sutil, sino es de formas fuertes. Se aprovechan de las características físicas, si hay alguna que, no sé, sobresalga más de los demás, aprovechan para montársela, como se dice coloquialmente, y irse en contra. Entonces, por ejemplo, si alguien es, como decíamos en uno de los casos al comienzo, si una niña tiene la nariz más grande, le empiezan a decir narizona y los demás la siguen y le empiezan a decir así, y va directamente a la autoestima de esta persona, y el intimidador en muchas ocasiones no se da cuenta de esto, sino que cree que es una burla casual. Entonces, de esas son de las características, que él es agresivo, que lo hace por tener poder y que es mucho más fuerte.
Bueno, ahora ante esto me sale otra nueva inquietud. Hemos hablado sobre diferentes formas de acoso e intimidación en diferentes ámbitos como escolares, de trabajo, bueno, hasta públicos. Una pregunta, ¿se puede realizar o hay algún tipo de intimidación también que se realice a nivel de pareja? O sea, a nivel de esposos, de noviazgos, en el que digamos que alguna persona de las dos tenga algún tipo de problema y se haga una intimidación no tan agresiva como dice Ana María, pero sí, digamos, más sutil, pero que haga daño a esa otra persona de alguna otra forma, en palabras o en circunstancias que utiliza para manipular a otra persona.
Pues, bueno, ahora que estas redes sociales están tan popularizadas, todo el mundo, pues ustedes ven, todo el mundo sabe, ay, fulanito es el novio, ay, que no sé qué más, que está enamorado, que tiene, bueno. Y entonces empiezan a hacer los comentarios, entonces la pareja le escribe en el muro, ella también le escribe en el muro, bueno, todos, y todos se enteran de la relación y de cómo va y del proceso. Y en el momento en que empieza también alguna discusión o dificultad, igualmente también ahí se entera todo el mundo, porque empieza a ser como un medio de comunicación tan fundamental que todo el mundo ya sabe, bueno, ay, les está pasando esto. Y en el momento en que pelean, también ahí mismo se pueden ofender, ¿sí? Y agredir y decirse también cosas feas, y puede haber, como tú dices, una serie de presión sobre el otro. Sí, claro, estos medios también son utilizados para para una forma de intimidación en las parejas.
Por ejemplo, en muchos casos todos hemos sido intimidadores y otros hemos sido víctimas, y eso se ve desde el colegio, y lo que pasa es que es con qué frecuencia se hace. Entonces, en los casos de pareja tendría que ser cuando una persona se involucre, o sea, se involucre en terceros, y ya esos terceros sean varios los que se involucran. O sea, ya es una cosa de masa, porque por lo regular la intimidación es un grupo de personas o una persona que tiene, como le decía anteriormente, el poder para irse encima de otra persona y hacerle este daño que es bastante fuerte.
Bueno, amigos, vamos a una pausa musical y ya regresamos.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. But there's one thing I know: the blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. 'Cause I'm free, nothing's worrying.
Bueno, hemos hablado de las víctimas, o sea, del intimidado, de los intimidadores, pero nos falta hablar de un rol muy importante que también está ahí en esta dinámica del acoso escolar, que son los testigos, ¿sí? Los testigos pueden alentar al acosador para que cometa las agresiones y esto. Es las personas que frente a un comentario que hace el acosador, entonces colocan jajajaja en Facebook o a los correos, entonces responden igualmente: ay sí, qué chiste, ay sí, qué boleta, que esta persona sí, bueno. En fin, ese tipo de comentarios suelen alentar al acusador, al intimidador. Entonces, si alguna persona sabe que pues está siendo testigo de una situación de acoso, entonces la idea es intervenir positivamente, ¿sí? Entonces, no debe reforzar las agresiones por ningún motivo. Se debe colocar ese tipo de comentarios de aprobación o la risa, no. Y si puede denunciar el caso frente a alguna instancia que pueda llegar a ayudar al intimidado, entonces hacer la denuncia. También, entonces, puede explícitamente rechazar ese tipo de comentarios o de acciones que está haciendo el intimidador y apoyar al intimidado, y como para que estas tipo de acciones finalmente desaparezcan, ¿sí? O sea, como ir en contra del intimidador.
El problema es cuando se vuelve constante. Muchas veces pasan cosas graciosas, de pronto alguien la embarra o hace algo que causa pues gracia y los demás se pueden reír, pero reírse una vez con la persona, no de la persona. Bueno, ya para concluir, creo vamos a hablar sobre básicamente cómo es un intimidador. Entonces, un intimidador es aquella persona que, por ejemplo, todo el tiempo se la pasa burlándose de otras personas, que lo hace de forma constante. Una cosa es burlarse de vez en cuando porque somos seres humanos y la verdad todos caemos en ese acto, el problema es reforzarlo. Entonces, esa persona que lo está haciendo de forma constante, cuando lo hace verbalmente y en burla, ¿no? Porque también lo hacen de forma física y también lo hacen de forma impersonal, que es cuando inventan chismes de las personas para que estos tengan problemas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando una persona amenaza a otras para conseguir dinero o para conseguir alguna satisfacción propia. Entonces, por ejemplo, existen intimidadores que aprovechan su fortaleza o su poder o su fuerza física para intimidar de esta forma y conseguir cosas. Cuando se hacen, bien lo decíamos al comienzo, cuando se hace intimidación a través de las redes o a través de los celulares. Esto no es una broma, esto no le hace gracia a la otra persona y no se debe hacer. Formar grupos en contra de alguien en Facebook son una forma de agresión directa y nos le están haciendo un gran daño a esa persona. No se debe hacer solamente por el momento de que es gracioso y por esa inclusión social de ser aceptado en este grupo social para que los demás personas lo quieran y pues tengan como un poder de popularidad, por decirlo de alguna forma. Y pues otra vez, lo mismo, cuando excluyes a los compañeros de los trabajos o las fiestas, eso también es un problema porque al hacer esta forma de exclusión se hace la misma intimidación.
Exacto, podemos vivenciar un caso que no fue incluso hace mucho tiempo, ni fue bastante largo, ocurrió en un colegio de Colorado, cuando dos jóvenes, siendo víctimas de todo este tipo de agresiones por otros muchachos que tenían más poder popular y burlas de testigos y demás, realizaron un acto de violencia en el cual se entrenaron con armas y tomaron unas armas de sus padres y empezaron a asesinar en el colegio a todo tipo de personas que habían sido, de las cuales habían sido víctimas de burlas. Entonces, tener mucho cuidado con todo este tipo de ataques que hacemos, porque los daños psicológicos, como ya los habíamos hablado anteriormente y la doctora Melissa lo había explicado, desde la depresión pueden conllevar a otro tipo de fuentes de respuesta en los cuales puede provocar la violencia directa contra los intimidadores.
Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Con la dirección científica de quien les habla, Melissa Ortiz, y el acompañamiento de
Ana María Ramírez,
Gustavo Jacobo. Y la dirección técnica de William Corso. Muchas gracias. Hasta pronto.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.